8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 14 de abril de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana. La xylella fastidiosa ha llegado a la Comunidad de Madrid. La bacteria se ha detectado en un olivo en el municipio de Villarejo de Salvanés. Se han empezado a adoptar las medidas de prevención y erradicación para aislar el foco y evitar la propagación. Habrá una partida de 2 millones de euros para indemnizar a los afectados. El plazo de solicitud de las ayudas directas de la PAC podría ampliarse hasta el 15 de mayo en Aragón y en Asturias, según un proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, y llegan peticiones desde otras comunidades autónomas en el mismo sentido. Las fuertes lluvias y el deshielo han provocado la crecida de los caudales de los ríos Duero y Ebro y de algunos de sus afluentes. Hay que lamentar que ayer se localizó el cadáver de un pastor arrastrado por las aguas en Aragón. Estaremos en Tudela para ver cómo están las cosas ahí y luego aguas abajo de Zaragoza. Los sacrificios de ganado porcino superaron los 5 millones de animales en enero, un número excepcionalmente alto de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura. Bruselas presenta una propuesta para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Plantea, por ejemplo, la prohibición del pago más allá de 30 días en el caso de los productos perecederos. El comisario Phil Hogan teme una nueva crisis láctea, advierte de nuevo del riesgo que supone el aumento de la producción de leche frente a una demanda estable. Tendremos el consultorio de la PAC en la sección de innovación. Hablaremos de ahorro para los riegos en la factura eléctrica utilizando la energía solar. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados. Y atención, porque dentro de poco más de un mes cambian las normas sobre protección de datos con fuertes multazos. Y eso afecta también al sector agroalimentario. La previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, buenos días. ¿Llega el sol?
Llega el sol, César. La primavera parece que quiere abrirse el paso. Este fin de semana y el lunes todavía se van a producir algunas lluvias en los extremos occidental y oriental del país, pero en general lucirá el sol y las temperaturas experimentarán un notable ascenso.
Luego ampliamos estos titulares en la sección de historia. Hablaremos de Juana la Loca. Y el editorial de hoy o el comentario, no se lo pierdan, los arrancacepas y de olivos y de frutales de Bruselas. Hay que recordar que se cumplen 4 años y 48 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Pasaron su remuneración de 500.000 de euros aproximadamente a casi 2 millones de euros. ¿Quién se llevó ese dinero? Pues lo podrían explicar el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, o la directora general, entre otros, Inmaculada Poveda. Pero llevan 4 años y 48 semanas callados. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, Jorge Rebolledo. Cinta, si lo tienes, ahí veían unos consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Y hoy tenemos nuestro concurso también y estamos contentos.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Vuelven a estar en juego 4 agrotransistores de última generación. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Pues el apellido de esa plaga que está afectando a olivos y a almendros. Se llama xylella, pero queremos conocer el apellido. Se ha detectado esta semana en Madrid. Esa es la pregunta. Y están en juego, repito, los 4 agrotransistores de última generación. Forma de participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es @agropopularebro. @agropopularebro junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí, si aún no se han abonado, no se olviden de pulsar en me gusta.
¿Qué nos han dicho los oyentes a través de Twitter? Por ejemplo, un apunte.
Sobre la noticia, la Comisión Europea propondrá la prohibición de ciertas prácticas comerciales en toda la Unión Europea. José María Castilla apuntaba que es un gran paso para los agricultores, pero que siente que esta propuesta se ha quedado por debajo de la que tenemos en España.
¿Y en el Facebook?
En esta red social, sobre la noticia de nuestra web, las reservas de agua siguen mejorando por las lluvias. Eduardo Segura nos decía que la fiesta no es igual para todos, ya que por la zona de los puertos de Beceite y el Maestrazgo no hay manera de que llueva y de que se ponga, por tanto, agua en los pantanos. En cuanto a otra información de agropopular.com, marzo de 2018 ha sido uno de los tres meses más fríos del siglo XXI. José Luis Noguera señalaba que, a pesar del frío, los del monopolio de Agroseguro no querrán saber nada. Y Jean-Pierre nos decía que cree que abril viene igual. Y por último, en Facebook, sobre la noticia, el arroz reduce la tensión arterial, evita la retención de líquidos y corrige la anemia, María Almudena Moreno comentaba que el problema está en que, al ser un producto barato, no valoramos sus propiedades.
La Silella llegó a Madrid. La Silella fastidiosa ha llegado a la Comunidad de Madrid. En concreto, la bacteria se ha localizado en un olivo situado en una finca particular del municipio de Villarejo de Salvanés, al sureste de la región. Más datos, Eugenia.
Las autoridades madrileñas ya han comenzado a aplicar las medidas oportunas de prevención y erradicación para aislar el foco y evitar la propagación. En el marco de las mismas, tanto el olivo afectado como todos los situados en un radio de 100 metros serán arrancados y destruidos. Además, en otros 500 metros a la redonda del ejemplar que ha dado positivo, se van a llevar a cabo tratamientos insecticidas y fitosanitarios, tanto en olivos como en otras plantas susceptibles de verse afectadas por la bacteria. Por último, se realizarán inspecciones y controles en un área de 5 kilómetros en torno al foco en la zona tampón.
Y vamos a hablar de las indemnizaciones también. Saludo al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, don Pedro Royán. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
¿Alguna última hora, algo que añadir a esto que hemos dicho hasta ahora?
Bueno, pues en este sentido, como muy bien indicaban, lamentablemente el Ministerio el lunes por la mañana nos notificó desde el laboratorio de referencia el positivo que se había producido en un olivo con 8 o 9 años de antigüedad en el municipio de Villarejo de Salvanés. Ese mismo día ya se dictó la orden que entró en vigor al día siguiente, el martes por la mañana, una vez duplicada esta en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el que se ve zona cero, por denominarlo de alguna manera, con esos 100 metros de radio, en el que esta semana ya se han comenzado desde el miércoles a empezar a tomar las muestras para asumir, como digo, no solamente lo que es la labor de toma de muestras, de investigación y también, lamentablemente, de eliminar todos y cada uno de los árboles que se encuentran en ese radio de 100 metros. Se ha encomendado a Traxatec el que realice estas labores. Y por esa razón, lo que se ha hecho ha sido generar un crédito por procedimiento de emergencia de 2 millones de euros. Es una cuantía que podría atender hasta la presentación o aparición, ojalá no haya que no se tenga que confirmar esta noticia, de hasta 4 focos. Afortunadamente, a día de hoy tan solamente tenemos un foco, pero lo que hemos querido ha sido generar crédito suficiente para que en ningún momento la tramitación administrativa ralentice lo verdaderamente importante, que es localizar, así como minimizar la posibilidad de que se propague. Y ya hemos tenido reuniones con
todos. Eso le iba a preguntar, que si habían hablado con los agricultores, ¿se les ha informado?
Como no podía ser de otra manera, el mismo martes tuvimos reunión con el alcalde del municipio afectado, con el propietario del olivo. Al día siguiente hemos mantenido reuniones con todas y cada una de las organizaciones, porque yo creo que aquí luz y taquígrafos, ellos, como legítimos representantes del sector, han de estar plenamente informados de los pasos que da la administración. Quiero agradecer de manera muy singular al propietario del olivo, que fue él quien se puso en contacto pues para que fuese el IMIDRA, a través de su laboratorio, el que le diera las pautas de qué hacer con ese ejemplar, que bueno, tenía la apariencia de que se estaba secando. Como digo, en estos momentos ya estamos empezando a trabajar en la redacción de la orden o decreto para poder indemnizar. En estos momentos hay 8 propietarios de olivos afectados, con un total de 290-300 ejemplares, y dentro de la denominada zona de tampón existen 4 viveros que lamentablemente en el horizonte de los próximos 5 años no podrán comercializar sus productos fuera de esta zona. Evidentemente, también ellos formarán parte del capítulo de indemnizaciones, como no podía ser de otra manera.
¿El olivo es joven o era? Porque no sé si se ha arrancado ya, tenía 8 años.
Los olivos se van a empezar a arrancar a partir de la próxima semana, porque los científicos nos determinaban que para tomar todas y cada una de las pruebas, las condiciones climatológicas de humedad que había, lo que hace es que la bacteria se encuentre en la parte más baja del tronco y, por lo tanto, resulta más difícil determinar. Con lo que se denomina la zona cero, este radio de 100 metros, se han empezado ya a tomar muestras, se siguen tomando muestras, terminarán posiblemente el lunes, martes, y a partir ya de ese momento se empezarán a eliminar esos casi 300 olivos por procedimiento de astillamiento, y posiblemente también se incendien para garantizar que en ningún momento tenga lugar la propagación. Y como muy bien indicaba, se trata de un olivo de 8 o 9 años de antigüedad. Bueno, y también nos vamos a poner en contacto, lógicamente, con el suministrador del olivo al agricultor, bueno, pues para que nos indique en aquel espacio de tiempo si vendió más olivos por la zona.
Pues seguiremos con atención el asunto y ojalá se quede todo ahí, don Pedro. ¿Alguna cosa más?
Sí, si me lo permite, yo creo que lo más importante de todo es el indicar que la xylella fastidiosa no se transmite, en este caso, a lo que es al fruto, ni muchísimo menos a la persona. Por lo tanto, sigue siendo igual de recomendable y de saludable consumir aceite de España, y si es de Madrid, mucho mejor.
Gracias, don Pedro Rollán, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
No es la única plaga que ha estado de actualidad. Por ejemplo, en la seca de la Encina, Andalucía ha reforzado la lucha contra la seca en las dehesas. El programa cuenta con un presupuesto de más de 32 millones y medio de euros hasta 2020. Asturias descarta prohibir el cultivo de la patata en la región a cuenta de la polilla guatemalteca, que tanto dio que hablar en Asturias y en Galicia el año pasado. Extremadura inicia la campaña para controlar la plaga de la langosta mediterránea. ¿Y qué pasa con la avispilla del almendro, María López?
Asaja de Castilla-La Mancha se reunió ayer con la directora general de Agricultura y Ganadería de la comunidad, Cruz Ponce, para reclamar medidas que evite la propagación de la avispilla del almendro. Según la organización, la avispilla afecta casi la totalidad de las provincias de Cuenca y Albacete, y también se han detectado en alguna parcela de Toledo. Por ello, ha solicitado la declaración de la plaga y la aplicación de tratamientos obligatorios para combatirla. También ha hecho hincapié en reforzar la información sobre cómo actúa esta plaga y los tratamientos que se deben realizar.
Pues finalizamos así esta noticia de la semana dedicada, lamentablemente, a hablar de plagas. Estamos en Agropopular. Un consejo.
Para ti, como agricultor, el ahorro es tan importante como que cada mañana salga el sol. En Iberdrola lo saben y quieren ayudarte a ahorrar. ¿Cómo? Conectándote al sol, la única fuente de energía que es gratis. Te presentamos su solución Smart Solar. Gracias a ella generarás toda la energía que necesites para tus regadíos y podrás olvidarte para siempre del gasoil. El diseño de los paneles solares se adecuará a tus necesidades de consumo y con su instalación serás respetuoso con el medio ambiente. Es un proyecto llave en mano. Iberdrola se ocupa de todo, incluido el mantenimiento integral que asegure un funcionamiento óptimo en todo momento. Tendrás el control absoluto gracias a los servicios web de monitorización y, si lo necesitas, te ayudan a solicitar subvenciones. Con Smart Solar todo es sencillo y automático, pero aún así, si lo necesitas, les puedes llamar gratis a cualquier hora. En Iberdrola contarás siempre con su garantía y experiencia. Infórmate en el 900 22 45 22 o en iberdrola.es. Recuerda, el ahorro está en el sol. Conéctate a él con Smart Solar.
8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el tiempo del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Abrimos nuestra ventanilla y Juan Luis nos pregunta desde Castilla y León. Bueno, antes de nada, saludo a don Juan Pedro Medina, director general de Política Comunitaria de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que nos va a acompañar hoy. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, César, y todos los oyentes.
Decía que Juan Luis, desde Castilla, nos dice, me gustaría que aclararan en el consultorio de la PAC en qué circunstancias puede un aparcero pedir derechos a la Reserva Nacional y qué condiciones tiene que cumplir, además de ser joven o nuevo agricultor.
Bueno, la figura de la parcería o el aparcero es similar a los contratos de arrendamiento, en la que un propietario y un cultivador fijan acuerdos de explotación en común, asumiendo cada uno los riesgos correspondientes. Por tanto, para acceder a la reserva, podrá acceder aquel que asuma el riesgo, que haga la PAC, que tenga unidades por las que solicitar, hectáreas, y, evidentemente, para acceder a la reserva solo hay tres condicionantes, o bien por una sentencia, que no suele ser frecuente, o ser joven o nuevo, y hay más condicionantes. Por lo tanto, lo que tiene que tener es explotación y luego cumplir los requisitos de joven o nuevo, que si quieres les comento cuáles son cada uno de ellos.
Si es muy breve, sí.
Bueno, pues en el caso de jóvenes, tiene que tener menos de 40 años de edad, en el año de solicitud, o hasta 40 años, incorporarse a un programa de desarrollo rural o acreditar capacitación y no haber estado incorporado en los 5 años anteriores. No haber recibido ayudas o no haber estado cotizando a la seguridad social. Y en el caso de nuevo, puede tener más de 40 años de edad, pero el requisito es que en los 2 años anteriores a que presenta su solicitud no puede haber recibido ayudas ni haber estado cotizando a la seguridad social. Esas son las diferencias. De todas formas, en la página web nuestra, de la Junta de Castilla y León, el portal PAC 2018, hay una ficha donde puede ver los requisitos en los dos casos.
Fe Corral, desde Salamanca, tiene las tierras arrendadas. El contrato de arrendamiento vence el 1 de septiembre de 2018. Quiere saber si el actual rentero tiene la obligación de ceder los derechos al nuevo arrendatario y nos dice que ella se teme que no tiene intención de hacerlo. Si no lo hiciera, ¿qué podría hacer ella, que es la propietaria?
Bueno, he analizado el contrato que nos ha pasado doña Fe. Yo creo que debe tener fe, como su nombre indica. En el contrato que tiene suscrito con Alberto Ramos, pues en la cláusula octava claramente han sido precavidos y lo han dejado muy bien citado, de que cuando ese contrato termine, que es en septiembre de 2018, el arrendatario tiene que devolver las tierras y los derechos que en ese momento existan. Evidentemente, para que les pueda ejercer, la propietaria tiene que ser agricultora activa, o en su caso buscar un nuevo arrendatario y hacer la figura que se llama contrato tripartito, ¿no?, entre las tres partes. Pero en cualquier caso, el documento que ella tiene firmado es bastante sólido y yo creo que tiene fuerza para exigir al arrendatario que devuelva los derechos a la propietaria.
Don Juan Pedro, ¿van a pedir desde Castilla y León la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC?
Sí, es una cuestión que tratamos en el Consejo Agrario después de Semana Santa, y estamos en una situación parecida ya a las comunidades autónomas que ya lo han solicitado, como Aragón y Asturias, y fundamentalmente también se añade una cuestión más en Castilla y León, que es la incertidumbre por las lluvias de las siembras primaverales. En ese sentido, hemos pedido ya ayer mismo, mandé la solicitud al Ministerio para que se ampliara el plazo hasta el 15 de mayo. En cualquier caso, yo creo que esto no debe suponer que se retrase el ritmo de que los agricultores acudan a las oficinas, que hemos alcanzado esta semana ya con un ritmo bastante bastante aceptable. Eso es lo que puedo decir.
Gracias, don Juan Pedro Medina. Consultas para nuestro consultorio, valga la redundancia, en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de nuestra página web. Gracias, don Juan Pedro. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y a ti, César.
Ponerme el himno de la PAC. El periodo de presentación de solicitud de ayudas directas de la PAC correspondiente al presente año 2018 podría ampliarse, como hemos comentado, hasta el 15 de mayo en Aragón y en Asturias, de acuerdo con un proyecto de orden del Ministerio de Agricultura. Y como acabamos de oír, en Castilla y León también se ha solicitado al Ministerio. Y organizaciones agrarias de Extremadura y Castilla-La Mancha han pedido también que se amplíe el plazo de solicitud de las ayudas de este año debido a los problemas informáticos que se han registrado en ambas comunidades autónomas. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Acabo de tramitar la PAC con Agrobank y ha sido muy fácil.
¿Fácil con todo el papeleo?
Facilísimo. Se encargan de todas las gestiones, te anticipan las ayudas cuando lo necesites y solo por domiciliarla te llevas esta mochila para el portátil.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Y hablamos de caza. Los cazadores españoles dicen estar cansados de las crecientes agresiones y descalificaciones que están sufriendo en los últimos tiempos y han decidido salir a la calle. Está previsto que mañana 40 ciudades acojan sus protestas. Y ahora hablamos de robos.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
La Guardia Civil ha detenido en Medina de Rioseco, en Valladolid, a dos personas por el presunto robo continuado en una finca ganadera. Más datos, María.
Según fuentes de la comandancia, habían sustraído diversas herramientas de trabajo, entre ellas un equipo de soldadura, así como un cachorro de raza mastín.
¿Y en Andalucía?
La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que actuaba en las provincias de Granada, Almería y Málaga. Se les acusa de haber cometido al menos 73 atracos y han sido puestos a disposición judicial.
Seguimos en Agropopular, 8:51 minutos, y de la falta de seguridad o de algunos problemas relacionados con ella, pasamos a Agroseguro, cuerpo a tierra.
Cuerpo a tierra, siembra, 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 sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, siembra, sombra, siembra, sombra.
Saludo a don Antonio del Castillo, abogado que lleva algunos pleitos relacionados con Agroseguro. Don Antonio, muy buenos días.
Hola. Buenos días, César.
¿Está en Zamora, en Villalpando?
En Zamora, ahora mismo.
Tiempo hoy por allí.
Nublado, nublado.
Hablábamos días atrás, sábados atrás, de sentencias contrarias a Agroseguro, que ha habido bastantes cuando se llega a los tribunales, ¿no es así?
Sí, así es, César. Por la experiencia que tengo, quiero decir antes, el agricultor no quiere pleitos, no quiere...
Cosa
reclamaciones, cosa lógica. Lo que quiere es que justicia, que se le indemnice bien, buenos precios, pero cuando no tiene más remedio, César, pues acude a los tribunales. Y hay algunas sentencias ejemplares, si quieres, te las cito.
Un par de ellas.
Mira, hay una curiosa de la Audiencia Provincial de Málaga, de 13 de octubre del 14, que indemniza a una asociación de apicultores con 175.000 euros por daños en sequía. Esta sentencia, lo curioso es que los apicultores se valieron de informes del Instituto Nacional de Meteorología para demostrar que la sequía del 2005 en Málaga fue la mayor en los últimos 60 años. Y Agroseguro lo negaba, que 175.000 euros. Hay otra del Tribunal Supremo, por citar de distintas audiencias, César, y tribunales. El Tribunal Supremo de 12 de diciembre del 88, que aunque sea... muy lejana, establece unos criterios fundamentales que valen para hoy. Primero, que en la interpretación de las cláusulas oscuras, las cláusulas farragosas...
Que las hay por doquier en todas las líneas de Agroseguro impuestas por el monopolio Agroseguro.
Correcto, la letra pequeña y todo eso. Dice que estas cláusulas, en caso de duda, en caso de que no se puedan interpretar claramente, deben favorecer a la parte más débil, que es el asegurado, el agricultor. Y establece un tipo de interés anual, un tipo de interés anual del 20%. En su día, en el año 88, hace 30 años, este agricultor de Castellón cobró 1,5 millones de pesetas, el 20% más costas, 20% anual. Es una sentencia muy curiosa y viene a decir que los informes de Agroseguro, pues en este caso concreto, digo, César, no tenían el rigor suficiente o digamos, no se habían hecho las cosas. Hay bastantes más, no sé si tendremos tiempo.
No, a título de ejemplo, vale.
Vale.
Pues, ejemplos correcto. De que uno puede defender sus intereses ante los tribunales, aunque no es lo más recomendable, pero si no queda más remedio debido correcto. A la prepotencia del monopolio Agroseguro, pues ahí está esa vía. Y ya saben los responsables de Agroseguro que si quieren venir a contar dónde fueron a parar su incremento de sueldos y dietas en el año 2011, pues tienen los micrófonos abiertos, tanto su presidente, don Ignacio Machetti, como su directora general, doña Inmaculada Poveda, que llevan casi 5 años de silencio ya sobre este tema. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién se lo llevó? Cualquier otro miembro del Consejo de Administración de Agroseguro también puede venir, si se atreve. Antonio, muchas gracias.
A vosotros, adiós, un saludo.
Ponerme el himno de Agroseguro.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo.
Belén Barrera nos dice buenos días desde Manquillos, en Palencia, tierras por donde pasó Juana la Loca y dio a luz a su hija Catalina en Torquemada. Y nos da la respuesta a nuestra pregunta a través de Twitter. Saludo al responsable de la sección de maquinaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Un apunte al que te quieras referir hoy?
Pues vemos, aunque no lo creamos, don César, la primavera está aquí ahora mismo y ya es el momento bueno para que nuestras máquinas empiecen a tener una buena revisión. Tenemos la siega, el empacado, el forraje y mirando en el horizonte una próxima recolección del cereal.
Y atención a los neumáticos, ¿no?
Justamente, porque además en este mercado es un mercado que está en auge cada vez más. Hay unas 30 marcas de neumáticos que se venden en España, de las cuales 13 pertenecen a 3 grandes grupos importantes. Pero, atención, no solo se mente el precio cuando tengan que comprar un neumático. Aprendamos a leer en sus flancos o laterales cuáles son sus características y que los que compremos sean los que aconseja el fabricante de las máquinas por sus características y sobre todo recuerda que muchas veces lo barato es muy caro.
Muchas gracias, Julián. Más información en...
Lo podemos ver, obviamente, en nuestra magnífica página de agropopular.com y si quieren algo más detallado en la revista Agrotécnica, agrotecnica.online.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense, que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo lo de los arrancacepas de Bruselas y también de olivos y de frutales. Lo que voy a relatar a continuación es rigurosamente cierto, por increíble que parezca. Cuando los servicios de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea comenzaron a preparar las propuestas para reformar la PAC que se aplica actualmente, parieron la idea del reverdecimiento de esta política. Y dentro de ese reverdecimiento se incluyó la famosa rotación de cultivos que está vigente ahora mismo. Pues bien, en esos papeles se proponía que la rotación debía afectar tanto a los cultivos anuales, como por ejemplo los cereales, como a los permanentes, entre ellos el olivar, la vid o los frutales. ¿Qué suponía esta medida que las cabezas pensantes de Bruselas parieron? Pues explicado de forma sencilla, que unos años había que arrancar parte de los olivos, los viñedos o los frutales, y al año siguiente se podían volver a plantar, y al otro vuelta al arranque, y así sucesivamente. Por increíble que parezca, esto se incluyó en los proyectos iniciales que se prepararon durante el año 2011, y esta aberración fue pasando filtros y filtros en Bruselas. En 2012, el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, tuvo que invitar al comisario Dacian Cholos a sobrevolar en helicóptero los olivares de las provincias de Córdoba y Jaén. Al bajar del aparato, Arias preguntó a Cholos sobre la forma en la que pensaba aplicar la rotación de cultivos al sector del olivar, como ejemplo de los cultivos permanentes. Evidentemente, aquella majadería parida en los despachos de Bruselas y puesta negra sobre blanco, que se mantuvo en los documentos iniciales varios meses, saltó por los aires después de ese viaje y se quedó en un aborto. ¿Por qué cuento todo esto ahora? Pues muy sencillo. Porque esos burócratas de Bruselas, que viven en sus burbujas, alejados de la realidad, que cobran sueldos estratosféricos, que tienen por esos sueldos un trato fiscal muy beneficioso y unas jubilaciones de marearse, están preparando ahora sus propuestas sobre el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2021-27, incluido el dinero que habrá para financiar la PAC. Y están preparando también sus propuestas para reformar otra vez esta última política. Y si ya perpetraron una vez semejante desatino, se puede repetir la situación. Si en 2011 la banda de eurócratas que se ha apoderado de la Unión Europea la han puesto a su servicio y no al servicio de los intereses de los ciudadanos europeos, planteó una medida irrealizable, ahora existe el riesgo de que lo vuelvan a hacer. Y los miembros de esa banda, que no responden prácticamente ante nadie, que se creen al margen de cualquier control, tienen nombres y apellidos que habrá que ir dando a conocer para que por lo menos se sientan vigilados, incluidos los españoles. Repito, por increíble que parezca lo que he contado, eso estuvo puesto en los papeles iniciales y el viaje del comisario Cholos a España se realizó y también sobrevoló los olivares de Córdoba y de Jaén. Estamos en Agropopular y tenemos concurso. Estoy preguntando por el apellido de la Xylella, de esa plaga que ha llegado a Madrid. ¿Cuál es el apellido de la Xylella? Y formas de participar en nuestro concurso. Bueno, están en juego 4 agrotransistores de última generación. Formas de participar en el concurso: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularEbro. #AgropopularEbro, imprescindible en Twitter junto a la respuesta para poder optar a nuestro premio. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y si aún no se han abonado, pulsar en me gusta.
Fabiola Garrido dice: buenos días, equipazo, hoy ya vemos el sol en Navarra, y nos adjunta unas fotos de la ribera de Navarra inundada, y responde también. Vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a las 9 y un poquito de la mañana. La reserva hidráulica ha continuado al alza. A comienzos de esta semana alcanzaba el 65,3% de su capacidad total, lo que representa un aumento del 1,5% en relación a los niveles de la semana anterior. Más datos, Eugenia.
Este fin de semana todavía se van a producir algunas lluvias en los extremos occidental y oriental del país, pero en general los cielos se van a ir abriendo y las temperaturas van a experimentar un notable ascenso.
El IPC de alimentación subió el 0,1% en marzo respecto a febrero. Según el Instituto Nacional de Estadística, se encarecieron la leche y las patatas y bajaron las frutas y hortalizas transformadas.
Casi el 90% de los establecimientos de hostelería sirve los aceites en envases no rellenables y debidamente etiquetados, como establece la normativa, de acuerdo con una encuesta de la interprofesional del sector.
El impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña ha reducido su consumo en un 22%, según un estudio de las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra.
En el mercado interior de cereales han destacado esta semana las subidas en los precios del maíz en la mayoría de las lonjas. El resto de cereales apenas ha reflejado cambios.
En los mercados de futuros, el maíz y la soja han bajado, el trigo repitió en Chicago y bajó en París.
Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido estables esta semana.
Las cotizaciones de las almendras han oscilado entre bajadas y repeticiones, presionadas por el descenso en el precio de la almendra norteamericana. Seguimos en Agropopular, un par de consejos.
Salomé Martínez, ganadera. La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Hay muchas formas de ahorrar. Conectarse al sol es una de ellas. Si eres agricultor, con la solución Smart Solar de Iberdrola, generarás toda la energía que necesites, podrás olvidarte del gasoil y respetarás el medio ambiente. Infórmate en 922 45 22 o en iberdrola.es. Colaborador en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
La pareja del tiempo, Rubén del Campo y Lucía Díaz. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Para hoy sábado, Rubén.
Bueno, pues para hoy sábado esperamos algunas lluvias en Baleares y nordeste de Cataluña, donde pueden ser fuertes y acompañadas de rachas intensas de viento. También pueden caer cuatro gotas en las regiones levantinas, especialmente cerca de la costa, en puntos del País Vasco y en Canarias. En el resto de España aparecerán algunas nubes de evolución a lo largo del día, pero en principio no van a dejar precipitaciones, brillará el sol. Y las temperaturas, sobre todo las diurnas, suben notablemente. Mañana domingo se acercará un frente al noroeste y puede dejar precipitaciones en Galicia, noroeste de Castilla y León, norte de Extremadura y comunidades cantábricas. En el oeste de Galicia las lluvias podrían ser algo persistentes. En el resto de España no esperamos precipitaciones, el sol brillará y bueno, el viento eso sí puede soplar con algo de fuerza en las zonas litorales. Las temperaturas van a seguir subiendo y ya van a alcanzar valores propios para la época del año, superándose los 20 grados de máxima en el arco mediterráneo y el tercio sur peninsular.
Nos dicen desde Baleares el director de COPE Mallorca, Xavi Bonet, que no se esperan lluvias, que ya están allí y que son fuertes.
Ya han llegado.
Exactamente. El comienzo de la semana, Lucía.
Pues se impone el tiempo primaveral durante la primera mitad de la semana, aunque el lunes amanecerá nuboso y lloverá en la mitad oriental y Baleares, con algún chubasco fuerte en el sureste peninsular. Conforme avance el día, las lluvias cesarán por el oeste y se abrirán los cielos. Las temperaturas continuarán subiendo, sobre todo en la mitad occidental de la península. El martes y el miércoles serán días muy tranquilos, pudiéndose producir tan solo alguna lluvia débil en Galicia. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados, con el desarrollo de alguna nube de evolución en zonas de montaña y temperaturas de nuevo en ascenso, situándose incluso por encima de los valores normales para la época. Se alcanzarán los 25 grados en muchos puntos de la mitad sur, Valle del Ebro e incluso a orillas del Cantábrico.
Estamos con la previsión del tiempo, gracias.
Mercedes-Benz. Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
La segunda parte de la semana.
Bueno, pues a partir del jueves este veranillo puede que toque a su fin porque se acerca un nuevo sistema frontal que alcanzará la península a últimas horas del día. Este frente dejaría lluvias en Galicia, noroeste de Castilla y León y el Cantábrico Occidental, que ya de cara al fin de semana se podrían extender a buena parte de la mitad norte. También en Canarias podría producirse alguna lluvia débil en el norte de las islas más montañosas. Con la llegada de este frente, las temperaturas volverían a descender, bajarían de nuevo, pero en principio no esperamos volver a valores tan fríos como los de los últimos días.
En resumidas cuentas, que el fin de semana va a continuar pasado por agua en algunas regiones y luego a partir de principios de la semana que viene subirán las temperaturas, se verá el sol. Repetimos los datos de la reserva, Lucía.
Pues ha continuado el alza y al principio de esta semana se encontraba al 65,3% de su capacidad total, lo que representa un aumento del 1,5% en relación a los niveles de la semana anterior. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, hasta el martes las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se produjo en Vigo.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
9 y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a Tudela.
Adiós, mi
Adiós, mi lindo querer.
Nos vamos hasta allí para anunciarles que la semana que viene emitiremos el programa desde Tudela, en concreto desde la sede de las Bardenas Reales. La entrada es libre y el motivo es las fiestas de las verduras que van del 20 de abril al 1 de mayo. Y allí conoceremos en persona al alcalde de Tudela, don Eneco Larrarte, al que saludo ya. Don Eneco, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pero hoy queremos hablar con él por la crecida del Ebro, situación ahora mismo en Tudela. Las imágenes que veíamos ayer por televisión eran espectaculares.
Sí, sí, las imágenes son bastante llamativas. Lo que pasa es que aquí en la localidad, en Tudela, estamos acostumbrados a convivir con el Ebro y con sus afluentes. Y lo cierto es que, bueno, esta madrugada entre la 1 y las 3 ha sido el pico que se ha ido retrasando de la crecida a lo largo de las horas. Y ahora podemos decir, bueno, pues que no ha habido males mayores, no ha habido por el momento daños personales, que es lo más importante, ni materiales, y luego a partir de que vaya descendiendo el Ebro, pues sí que habrá que hacer valoraciones también a nivel de campos, a nivel de los agricultores, pues para que los seguros respondan y para que las ayudas, si se llegan a habilitar por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra, pues bueno, se pueden tramitar lo antes posible y se eche una mano en los daños que se han podido ocasionar.
¿Se espera que crezca en las próximas horas y días el caudal o no?
Bueno, pues en el corto plazo parece que no, pero la verdad es que vosotros, que también estáis acostumbrados a estas cosas con los años que lleváis, pues depende mucho de cómo varíe la meteorología, que puede ir cambiando, depende de la subida de las temperaturas, los deshielos, los desagües de los embalses. Pero en principio la información que tenemos de SOS Navarra y demás es que no se esperan en el corto plazo nuevas crecidas. No, esperemos que no sea así.
Nos vemos la semana que viene, emitiremos el programa desde allí. Recuerde usted el lugar y la hora, la digo yo, a partir de las 8:30 con entrada libre.
Eso es, nos vemos el sábado próximo.
¿En dónde?
En la sede de Bardenas.
Pues muchas gracias, hasta el sábado, y que las cosas se encaucen, nunca mejor dicho, las aguas
muy
en
bien.
Este caso.
Perfecto, un abrazo.
Vamos aguas abajo de Zaragoza para ver cómo están las cosas allí.
Guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida.
La Virgen está dormida.
No la quiere despertar.
Don Alfonso Barreras, presidente de la asociación ASAFRE, de afectados por las inundaciones del Ebro. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde se encuentra usted?
Pues estamos en la Ribera Baja con el protocolo ya, bueno, ya pasado de desalojamiento y de intentar de evitar los daños mayores de la crecida.
¿Pero en qué lugar en concreto?
Villafranca, Ribera Media Baja.
Ayer cuando hablaba con usted estaban desalojando, sacando a los animales de las instalaciones, ¿no?
Sí, estábamos en plena faena, sí.
¿La situación ahora mismo allí?
Bueno, pues la situación es catastrófica, ¿no? O sea, que la situación está ya todo inundado y, bueno, lo que sí que queremos pedir desde ASAFRE a la señora ministra de Agricultura es un decreto como zona catastrófica a las tres comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Aragón, de la cuenca del río Ebro y sus afluentes. El balance, don César, no puede ser peor, ¿no? Llevamos gastado más de 500 millones de euros en 15 años, muy mal gestionados, de nuestros impuestos y tirados a la basura. Cada vez con menos agua tenemos más daños. Los ribereños siempre hemos reivindicado que llevamos 25 años denunciando que la falta de limpieza y mantenimiento del cauce, del que era, es y será uno de los ríos más caudalosos de Europa, con peligro de muerte para humanos, animales y productores y producciones de alimentos que vivan en los pueblos de la cuenca del río Ebro y sus afluentes. Para esto hay que, por ley y por vida, tolerancia cero a las medidas agroambientales dentro del cauce del río. Mismo tratamiento que a las zonas costeras y playas cuando hay un temporal, con nuestra mayor pues sensibilidad a todos los afectados, porque todos somos afectados cuando nos ocurre una cosa, ¿vale?
Muchas gracias, don Alfonso. Muy buenos días.
Un abrazo muy fuerte.
Y que, lo dicho, que no vaya más la cosa.
Ahora pelea con tus amigos, lo hago seguro.
Bueno, eso. Vale, pues que les vaya bien y que tengan suerte.
No. En esto será complicado.
A ver, Lucía Díaz, situación ahora mismo.
Pues según los últimos datos del Sistema Automático de Información Hidrográfica del Ebro, en estos momentos están en aviso naranja el Ebro a su paso por Castejón, Zaragoza, Ascó y Tortosa. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, ahora mismo el río está a una altura de 5,15 metros y el caudal está a 1.931 metros cúbicos por segundo.
¿Tenemos algún dato en el Duero también que hubo problemas?
Pues sí, ayer tres ríos de la cuenca alcanzaron el nivel de alerta en las estaciones situadas en las provincias de Palencia y Valladolid.
Gracias, Lucía. Finalizamos así este bloque dedicado a hablar del agua y de los ríos. 9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos con nuestra sección de innovación, pero antes un consejo.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
La sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita,
sabes muy bien. Sección que bautizamos popularmente como Chiquitita en honor a esa variedad de aceituna, de olivo, que habían puesto a punto los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y saludo ya a don Francisco Estela. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días, César.
Que nos acompaña hoy aquí, es de la empresa
Powen.
¿Es usted el director de innovación? O...
Sí, director técnico.
Bueno, ¿y a qué se dedica Powen?
Bueno, lo primero, darte las gracias por darnos la oportunidad a Powen de explicar lo que es un bombeo solar de los que somos especialistas. Nos dedicamos especialmente al tema de los bombeos solares.
¿Eso qué es?
Pues un bombeo solar de los que ofrece Powen es una solución a uno de los problemas que tienen los agricultores. Básicamente son los elevados costes energéticos que comprometen la rentabilidad de las explotaciones.
¿Y qué es lo que hacen ustedes?
Pues mira, técnicamente estamos hablando de alimentar las bombas existentes en las fincas o en las comunidades regantes con electricidad generada a partir del sol, desconectando directamente de la red eléctrica.
¿Y qué hay que hacer? ¿Instalar unos paneles solares?
Correcto. Aquí lo que nosotros hacemos es, planteamos un estudio agronómico, o hacemos un estudio de ingeniería también, para ver qué opciones tiene de mejora o de hacer ese cambio energético. Y lo que hacemos es instalar paneles solares, que a través de unos equipos que sean variados de frecuencia, pues alimentamos esas bombas y de esa forma ahorramos bastante coste eléctrico a las empresas.
¿Tienen puestas ya instalaciones en España, en comunidades de regantes, me contaban, ¿no?
Sin duda. Tenemos tanto en Albacete, tenemos en comunidades regantes, tenemos también en propiedades de gran tamaño, estamos hablando de instalaciones de 600 kilovatios, que son de las mayores de Europa. O sea, sí que tenemos ya un portfolio importante de instalaciones realizadas.
¿Y es muy caro?
Bueno, eso siempre es relativo. Pero estamos hablando de que tenemos unos retornos de la inversión de en torno a 4 a 8 años, uh-huh. ¿Vale? Depende de la característica de la instalación. Y estas instalaciones, aunque los paneles fotovoltaicos dan unas garantías de 25 años, podemos estar tranquilos porque van a durar más de 25 años, con lo cual sale muy rentable.
¿Dónde se puede tener más información o ver las instalaciones que ustedes han hecho ya?
Por supuesto, en nuestra página web, que es www.powen.es/agrícola.
Powen es con W, ¿no?
Correcto, W y terminado en N.
Y luego, ¿cómo se controla? Una vez que ya está instalado eso, ¿cómo se controla?
Tenemos un sistema de monitorización que da acceso tanto a los agricultores como a las propias sociedades agrarias o comunidades regantes, que pueden estar viendo en todo momento cómo está funcionando, incluso telecontrolar estos sistemas, arranque, paro y todo este tipo de información. Nosotros también tenemos acceso porque nosotros seguimos trabajando codo con codo con el agricultor o con la sociedad agraria o con la comunidad de regantes para hacerle los mantenimientos y estar asegurando que eso está funcionando como debe.
No es el futuro ya, sino que es el presente.
Ya hace tiempo que se está instalando.
Sí. ¿Alguna cosa más?
Bueno, yo invito a que vean los casos que ya hemos realizado en nuestra página web, en powen.es/agrícola, para que vean que esto ya es una realidad y que bueno, seguro que podemos darles un servicio, que comuniquen con nosotros, en esa misma página web pueden acceder a a contactar con nosotros y podemos acercarnos a ver sus instalaciones.
Don Francisco Estela, de Powen, muchas gracias por habernos acompañado, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Ha sido la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a contar algo de lo que nos habían dicho los oyentes, que antes se me pasó.
A través de la web del correo electrónico, por ejemplo, Javier Vargas nos cuenta que en Granada ha amanecido muy nublado, aunque parece que no va a llover. Covadonga Rodríguez espera que la xylella no se propague en la Comunidad de Madrid. Eusebio Álvarez nos dice que en Suances tienen una mañana fresca y lluviosa. Y Esther Gómez manda un abrazo a la familia del pastor fallecido por la crecida del río Grío. También hemos recibido múltiples comunicaciones a través de Facebook. Por ejemplo, Jesús Manuel Calderón dice: buenos días desde Villanueva de la Serena, hoy despejado. Ya nos deja, a ver si ya nos deja el tiempo y podemos preparar las tierras para la siembra del arroz. Jesús Alcaraz nos cuenta desde Fuente Álamo, en Murcia. Hoy nos espera un día caluroso, por aquí nada de agua. Como de costumbre, estamos con los animales que están a punto de parir. Un largo mes nos espera, añade. Y Eva Marcos dice: buenos días desde Áviles. Parece que la primavera tímidamente quiere aparecer y pide que aparezca para todos y nos llene también de cordura.
Sara Rebollo dice: buenos días desde León a través de Twitter. Ciudad gastronómica con nuestros buenos productos de la tierra. La respuesta es tal y tal. Jesús Nieto, el apellido es tal y tal. Saludos desde Madrid. Magdalena Sánchez, buen día desde la Ciudad del Sol, Lorca. Día despejado y soleado. La respuesta es tal y tal. Hablamos ahora de salud. Una familia de compuestos naturales presentes en el aceite de oliva virgen es capaz de atacar a las células madre tumorales en animales de laboratorio, según un estudio del Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación Biomédica de Gerona.
Javier Menéndez, uno de los investigadores, comenta que la hipótesis se basaba en que la denominada fracción minoritaria del aceite de oliva podría ser utilizada como fuente natural de información sobre nuevas estructuras químicas capaces de inhibir funciones moleculares necesarias para las células madre tumorales. La investigación ha recibido ya el Premio Internacional Castillo de Canera, que se entregará este próximo lunes en Jaén.
Vamos a hablar ahora de precios. El índice de precios al consumo, IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, subió 0,1% en marzo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Los productos que más subieron en marzo fueron la leche, las patatas y sus preparados, las frutas frescas, la carne de ave y la carne de vacuno, aunque lo hicieron muy ligeramente. Por el contrario, el pasado mes bajaron los preparados de legumbres y hortalizas, la carne de ovino y las legumbres y hortalizas frescas, aunque también lo hicieron muy levemente.
Precios en origen y precios en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
¿Qué encontramos?
Empezamos con las frutas, la naranja, 2,25 €.
33 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Córdoba.
La mandarina, 3,59 €.
49 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Valencia.
Vamos con las hortalizas, la alcachofa, 2,79 €.
28 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que de negocio frutero. Ese es un intermediario.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros, el trigo ha repetido en Chicago, ha bajado en París, el maíz ha bajado en las dos plazas y la soja también ha bajado en Chicago. En los puertos, el trigo y la cebada han bajado y el maíz ha subido. Según los operadores comerciales, en el mercado interior hay escasa demanda, la cebada ha bajado, el trigo o bien ha repetido, ha bajado y el maíz o bien ha repetido o bien ha subido. Algunas cotizaciones de las lonjas. Pues trigo pienso 177 €, repetición de precios, cebada 176, bajada de 1 €, y el maíz 170 €, subida de 1 €. Lo que más ha abundado ha sido las repeticiones, salvo el caso de maíz, que ha subido. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas en la lonja del Ebro, las peras repitieron una semana más entre 70 y 75 céntimos de euro por kilo. Las manzanas oscilan entre 40 céntimos de la Golden y 60 céntimos de euro por kilo de la Verde Doncella. Y en Alicante han aparecido esta semana las primeras cotizaciones de níspero algar a 1,85 euros por kilo, muy por encima de los precios alcanzados en la misma semana del año pasado, cuando se situaba entre 1,54 y 1,63 euros.
En la lonja de Córdoba, las naranjas se mantienen entre 27 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que las mandarinas bajan en la lonja de Valencia, oscilando entre 14 céntimos de la Hortanique y 84 céntimos de euro por kilo de la Orri. En Alicante, el limón fino repite y se paga entre 38 y 42 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite, repeticiones generalizadas.
Así es, las cotizaciones del aceite repitieron en la lonja de Extremadura, cotizando el virgen extra entre 3.000 y 3.100 euros. El virgen entre 2.750 y 2.850 y el lampante entre 2.650 y 2.750 euros. Fuentes de Oleostepa también dan cuenta de muy pocas variaciones en los precios, salvo en aceite extra, donde se han cerrado operaciones ligeramente a la baja, a 3.150 euros.
Y en frutos secos, los precios de las almendras volvieron a bajar en Mercamurcia, presionados por los descensos en la almendra americana, oscilando entre 4,72 euros por kilogramo de la almendra en cáscara comuna y 6,73 euros de la ecológica. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Nos quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, nos vamos a ir a Bruselas, vamos a hablar de Juana la Loca, vamos a hablar de la nueva normativa sobre protección de datos, que también afecta al sector agroalimentario, la segunda parte del comentario de mercados, y vamos a repasar ahora las 9 noticias y media.
Feria, feria. Feria de abril. Colores proyectados en el albero y una treintena de piernas que lanza.
Bruselas presenta una propuesta para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Plantea, por ejemplo, la prohibición del pago más allá de 30 días en el caso de los productos perecederos.
El comisario Phil Hogan teme una nueva crisis láctea, advierte de nuevo del riesgo que supone el aumento de la producción de leche frente a una demanda estable.
Los cazadores salen a la calle este domingo en unas 40 ciudades para defender su derecho a una actividad legal y regulada.
Los sacrificios de ganado porcino superaron los 5 millones de animales en enero, un número excepcionalmente alto de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura.
La cabaña de ovino se mantuvo estable el año pasado con algo menos de 16 millones de cabezas según la Oficina Estadística Europea.
En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han repetido precio por quinta semana consecutiva. Los lechones han bajado.
En el pollo se han notado fuertes bajadas en la mayoría de lonjas y mercados que han situado la cotización por debajo del euro por kilo, como ocurrió en la lonja de Tortosa.
Descensos en los precios de los huevos en todas las clasificaciones, aunque de menor cuantía que la semana anterior.
Repeticiones generalizadas en vacuno y en conejos. En el mercado del ovino no ha habido una tendencia clara, aunque al terminar la semana se impusieron las repeticiones. ¿Y la media o el medio?
Pues por último, nuestra sección de historia hoy, Juana la Loca.
¿Tenías algo que comentar en relación con el comentario que yo he hecho de los arrancacepas de Bruselas? Creo que tuviste pues sí. La ocasión de hablar con el comisario, entonces Cholos.
Sí, por entonces organizó la comisión un viaje de periodistas. Fue a Dublín porque Irlanda presidía la Unión Europea en aquel semestre. Y precisamente le pregunté al comisario por la dificultad de aplicar ciertos requisitos del reverdecimiento en España, en concreto la rotación de cultivos. Puso cara de sorpresa, dijo algo así como que era absurdo y estúpido pensar que se podía rotar en cultivos como el olivar o el viñedo.
Absurdo y estúpido era, pero sus servicios lo habían puesto en los documentos iniciales.
El caso es que había aparecido, sí, o sea que no era tan absurda la pregunta.
Bueno, a ver... pronóstico del tiempo, Rubén del Campo para Sevilla.
Bueno, pues se espera un tiempo tranquilo durante la Feria de Abril. Quizás únicamente durante la madrugada del domingo al lunes puede escaparse alguna llovizna débil y en todo caso pasajera, pero el resto de la semana tiempo estable con alguna nubecilla, temperaturas de día altas y por la noche con una rebequita pues, solucionada.
Últimos minutos, quedan 10 para participar en nuestro concurso. Están en juego 4 agrotransistores de última generación que pueden ser suyos si participan en el concurso y responden a la pregunta. Y luego resultan agraciados en el sorteo a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? El apellido de la Sileya. El apellido de la Sileya. Y formas de participar, no riáis. Teléfono gratuito 950-6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como llevamos diciendo desde el comienzo del programa, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularEbro. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Solo tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejar la respuesta en nuestro muro, no se olviden de pulsar en me gusta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través de la web, José López se encuentra en Cáceres preparando los aperos, según nos dice en su correo. Isabel María González nos cuenta desde Vigo que por fin amanece despejado en esta ciudad después de tanto tiempo nublado y lloviendo. Julio Martínez nos dice que en Pamplona tienen una mañana primaveral y Agustín Carreñoso nos cuenta desde Palencia que está esperando una pequeña tregua de la lluvia para poder hacer las tareas de siembra del girasol. También hemos recibido comunicaciones a través de Facebook. Juan Ramón Peruga nos dice buenos días desde Santa Lecina, en Huesca, esperando que acaben las lluvias para empezar la siembra del maíz y las labores del arroz. Juan Manuel Chamorro comenta desde Madrid, con un día de primavera con sol. María MB dice, buenos días desde Zaragoza, parece que la primavera quiere aparecer. Y también muchos de nuestros oyentes concursan a través del teléfono. Por ejemplo, Pablo Carella lo ha hecho desde Badajoz. Jesús Onseca nos llamaba desde Toledo. Begoña Urdaz desde Navarra. Juan Valiente nos llamaba desde Salamanca. Josefina Casado contactaba desde La Rioja. Y Juan Checa desde Granada.
Nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en particular para luchar contra las prácticas comerciales desleales. Se trata de establecer unas normas mínimas aplicables en toda la Unión Europea para eliminar ciertas prácticas abusivas que afectan principalmente al eslabón más débil de la cadena alimentaria, es decir, a los agricultores y ganaderos.
La propuesta incluye una breve lista con prácticas que quedarían prohibidas a nivel comunitario. Serían el pago más allá de los 30 días en el caso de los productos perecederos, la cancelación a última hora de los pedidos, el cambio unilateral y retroactivo de los términos de un contrato y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos. Otra lista recoge una serie de prácticas que también quedarían prohibidas a menos que figuren claramente en los contratos entre proveedores y compradores. Por ejemplo, que el comprador devuelva al proveedor los productos no vendidos o que le cobre por mantener un acuerdo de suministro. Los Estados miembros deberán designar una autoridad pública encargada de hacer cumplir las nuevas normas y podrán aplicar sanciones en caso de infracción. Además, quienes presenten una denuncia podrán pedir confidencialidad y anonimato. Bruselas ha transmitido su proyecto al Parlamento Europeo y al Consejo, que son los que deben debatirla y tomar una decisión.
La propuesta de Bruselas ha tenido en general una buena acogida entre las organizaciones agrarias y las cooperativas españolas.
Consideran que tiene algunas carencias, por ejemplo, no incluye entre las prácticas prohibidas la venta a pérdidas, pero reconocen la existencia de prácticas abusivas en este ámbito e introduce un marco europeo, aunque sea mínimo, con medidas de aplicación obligatorias. La COAG, sin embargo, ha sido muy crítica, cree que el contenido de la propuesta no da respuesta al principal problema de los agricultores, que es el precio que se les impone dentro de una cadena dominada por los oligopolios.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para mejorar la transparencia en el proceso de autorización de pesticidas, así como de transgénicos o de sustancias como los aditivos alimentarios, y el lunes hay Consejo Agrícola.
Los ministros de Agricultura europeos se reúnen en Luxemburgo en una sesión en la que debatirán por primera vez esta propuesta de Bruselas sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y repasarán las acciones que se han aplicado hasta ahora para reducir el desperdicio alimentario y sus resultados.
Y hablamos de leche, aunque la producción comunitaria de leche se moderará durante la segunda mitad del año, la Comisión Europea sigue temiendo un exceso de producción en 2018 que se cerrará con un incremento frente a una demanda estable.
Ante este escenario, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha vuelto a advertir que esta situación es difícilmente sostenible. En una reunión con los transformadores europeos, ha vuelto a decir que tanto ganaderos como industrias deben adaptarse a la demanda y que no pueden seguir produciendo para un mercado que no existe y confiar en que la Comisión Europea les rescate después en caso de crisis. Por otro lado, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el comisario ha rechazado un mecanismo de reducción obligatoria de la oferta de leche en caso de perturbación importante del mercado, porque eso equivaldría a volver al sistema de cuotas, lo que va en contra de la noción de orientación al mercado.
Y esta semana se ha celebrado en Santiago de Compostela una jornada sobre la repercusión de la nueva PAC en Galicia.
A Santiago voy ligerito caminando.
Y hasta Santiago nos vamos. Saludo a doña Ángeles Vázquez, que es la consejera del Medio Rural de Galicia. Doña Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Conclusiones de esa jornada?
Pues la conclusión es muy sencilla. La PAC es fundamental para una comunidad como la gallega, eminentemente agroganadera y forestal. Y PAC es renta, pero también es estatus sanitario, es genética, es calidad alimentaria, es desarrollo rural, es cuidado medioambiental. Por lo tanto, estamos en un escenario de incertidumbre, porque es la primera vez que hablamos de reformar la PAC y desconocemos cuál es el marco financiero, con lo cual hay una expectativa. Esa expectativa es el día 2 de mayo y queríamos dar información de primera mano, no solo a los actores principales, que son los agricultores y los ganaderos, sino a los distintos eslabones de la cadena. Entre todos tenemos que hacer una comunidad más fuerte y saber que Galicia sin agricultura y sin ganadería poco o nada es.
Y de la leche, de lo que acabamos de contar, de lo que ha dicho el comisario Phil Hogan, ¿qué le parecen sus declaraciones y esa llamada, esa advertencia?
Bueno, pues la coherencia ha de ser fundamental. Cada vez tenemos que ser nosotros quien capaces de regular el mercado, no solo que el mercado nos regule a nosotros. El comisario Hogan visitará Galicia en principio en el mes de junio. Para Galicia, que es la primera potencia a nivel nacional y la novena a nivel europeo, la producción de leche es fundamental, pero bien es cierto que hay que asegurarse el mercado. Por lo tanto, no esperemos que se colapse ese mercado para tomar medidas, pero esas medidas debemos de tomarlas por igual en cada una de las regiones y el papel de la Comisión es fundamental.
Muchas gracias, doña Ángeles. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted.
Ha sido la crónica de Bruselas.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Ponme la música adecuada para saludar a Pablo Fernández Burgueño. Pablo Fernández Burgueño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, César.
Especialista en Internet, en redes sociales, es uno de los mejores abogados de España en este asunto, por no decir el mejor.
Muchas gracias.
El titular y la llamada de atención que hay que hacer a todos nuestros oyentes, sean o no agricultores.
Se impone desde Europa una nueva normativa de protección de datos que afecta de forma directa a todos los agricultores y ganaderos españoles. Así que la fecha máxima...
Y a todos los ciudadanos.
A todos los ciudadanos, a la administración pública, a todos los empresarios, a todo aquel que trate datos de carácter personal. Es decir, un nombre, apellidos, un correo electrónico, un teléfono. Y nos han puesto fecha, nos han dicho el 25 de mayo tienes que haber cumplido de forma correcta esta norma, porque si no lo haces se te va a imponer una multa. ¿Una multa? ¿Te digo la cantidad, César?
Sí, dime la baja.
La baja es de 20 millones de euros. La alta puede llegar hasta el 4% de toda la facturación global anual del año financiero anterior del empresario, y se elige la más alta de las dos cantidades, hasta esas cifras.
Bueno, esto está pasando muy desapercibido. Tú me lo contaste. Mamen, a ver si apagas el teléfono cuando entres al estudio. A ver,
mira, te cuento. Cualquier empresario, quieras que no, pues va a tener clientes, va a tener, pues por ejemplo, contactos, usuarios en una página web, por ejemplo. Lo que nos dice esta norma es que ya no se pueden recabar datos, pues por ejemplo, para ponernos en contacto con potenciales clientes de por sí, porque queramos, o recoger correos electrónicos de internet y empezar a utilizarlos. Ahora lo que hay que hacer es decir a la gente, antes de recibir este tipo de datos, el nombre y apellidos, hay que decirle durante cuánto tiempo vas a tener el dato, cómo lo vas a utilizar, cómo lo vas a tratar, si lo vas a enviar al extranjero, por ejemplo, a Dropbox, a Google Drive, a cualquiera de estos servidores que están en el extranjero. Y después de haber hecho esto, el usuario, la persona o el empresario con el que estés comerciando, si quiere, te da su información. Y en ese momento ya puedes empezar a utilizarlo. Si lo haces de otra forma, te va a caer una multa.
Oye, aunque continuaremos hablando en próximas semanas de esto, porque me parece interesante, y sobre todo, insisto en una cosa que nos afecta absolutamente a todos, tanto ciudadanos de a pie, usuarios de a pie, como a empresas, ¿no?
Exacto. De hecho, los ciudadanos de a pie vamos a tener algunas ventajas bastante interesantes. Por ejemplo, si un usuario tiene una cuenta bancaria en un banco y quiere pasar a otro, ahora va a poder, con este nuevo reglamento, va a poder pedir la migración. Como cuando migras de una compañía de teléfonos a otra, pues exactamente igual. Así que se van a ofrecer muchos beneficios a los usuarios. Y la idea de esta sección, hoy y en los próximos días, es ayudar, dar consejos para que todos los empresarios que nos escuchen sepan qué tienen que hacer.
Bien, pueden hacernos sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de nuestra web www.agropopular.com. ¿Me quieres comentar algo de esto del Facebook? ¿Qué ha pasado?
Bueno,
de la fuga de datos. ¿Qué multa le caería a esta empresa?
La multa todavía no se sabe, pero se estima que no va a ser muy elevada. Desde España únicamente hasta 600.000 euros por ahora. No van a ser esos 20 millones. Sin embargo, Facebook, debido a que ha puesto en riesgo los datos de más de 87 millones de personas, y de entre los cuales hay unos 138.000 españoles, lo que acaba de decir públicamente es que se está planteando dar una indemnización a todas las personas que han sido afectadas por esta brecha de seguridad, que ha supuesto la extracción de datos personales de los usuarios que teníamos cuenta en Facebook para manipular la información con fines políticos y hacer que la gente votase a un partido en vez de a otro. Fíjate las cosas que se pueden hacer con Facebook.
De todo ello hablaremos. Si es que las Supremas de Móstoles eran unas adelantadas ya cuando hicieron esta canción. Bueno, hablamos ahora de ganadería, el porcino. Gracias, Pablo.
A ti.
El año 2018 arrancó con un incremento muy significativo de los sacrificios de porcino.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, en enero se sacrificaron algo más de 5 millones de animales, un número excepcionalmente alto que supone un incremento del 11,4% respecto al mismo mes de 2017.
La cabaña española de ganado ovino y caprino se mantuvo estable en 2017 con respecto al año anterior, según los datos de la Oficina Estadística Europea. Y pasamos ya a la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida, los animales cebados, el lechón, 52 euros, bajada de 1 euro, más datos.
Estabilidad de precios en el mercado del porcino blanco, sumando así 5 semanas consecutivas con repeticiones. Esta tendencia es la misma en los principales mercados europeos, como se ha registrado con repeticiones en las cotizaciones de Alemania y en el mercado bretón. Los lechones anotaron un recorte en su cotización tras 2 semanas de repeticiones.
En el porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, los animales cebados, repetición de precios. Y en el mercado de Salamanca, bajadas de precios de 1 y 2 céntimos de euro. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Una semana más continúan, sin cambio, las cotizaciones del vacuno en un mercado sin apenas variaciones. La demanda continúa fuerte, pero se cubre por el aumento estacional de la oferta.
Pasamos al ovino.
En el mercado del ovino no hubo una tendencia clara, ya que se registraron oscilaciones a la baja en algunas lonjas, mientras que en el resto optó por mantener sin variaciones las cotizaciones. Pero al terminar la semana se impusieron las repeticiones en los precios a la espera de las próximas ventas para pronunciarse en el mercado.
Repetición de precios, cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,4 y 3,4 euros por kilo. El complejo erótico en pollo, fuertes bajadas en los precios.
Así es, esta semana hay que destacar el descenso anotado en las cotizaciones del pollo blanco en las lonjas, situándose el precio en algunas de ellas por debajo del euro por kilo. Los precios han oscilado entre 90 céntimos y 1,18 euros por kilo vivo.
En conejos, repeticiones.
La estabilidad en los precios del conejo continúa como resultado del equilibrio existente entre producción y consumo. Las cotizaciones oscilan entre 1,70 y 1,77 euros por kilo.
Y en huevos, descensos generalizados en los precios.
Así es, el mercado no recupera el equilibrio entre oferta y demanda ante una mayor oferta en el mercado y un descenso en las compras. Y se notan nuevas bajadas en los precios en todas las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Hay muchas formas de ahorrar. Conectarse al sol es una de ellas. Si eres agricultor, con las soluciones Smart Solar de Iberdrola, generarás toda la energía que necesites. Podrás olvidarte del gasoil y respetarás el medio ambiente. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Colaborador en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Estamos a 14 de abril y un 12 de abril de 1555 fallecía en Tordesillas, Valladolid, una mujer con la que el destino no tuvo piedad. Juana, más conocida como Juana la Loca. Llega a nuestra sección de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola.
Mi papá quiere que sea pronto un gran historiador.
Y saludo a nuestro experto en historia, el hombre que lo sabe todo de aquello que no sirve para nada y no sabe nada de aquello que sirve para algo. Ramón Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Qué alegría de estar aquí otra vez.
Pero vienes de un abrigado hoy.
Sí, porque vengo de camuflaje.
Ya te veo. Bueno, hablamos de Juana la Loca, que pudo haber sido reina de toda España. Hoy nos vamos a acercar a su figura porque merece la pena conocer un poco más sobre ella. Pero ante todo una cosa, ¿es verdad que estaba loca?
Pues según algunos de los últimos estudios históricos, parece que no tanto como se creía. De hecho, para ciertos historiadores, Juana padeció algo de obsesión y de síntomas de depresión, pero no tanto como para degenerar en locura. Más bien hay quienes señalan que fue una excusa y puede que no le falte razón.
¿Y por qué?
Porque si a Juana no la hubieran internado en Tordesillas a propuesta de su propio padre, su destino hubiera sido otro. La hija de los reyes católicos fue, en principio, una víctima de las tiranteces entre su progenitor, Fernando, rey de Aragón, y su marido, Felipe de Habsburgo, más conocido como el Hermoso, que se disputaban quién mandaba, de hecho, en la corona de Castilla.
Y tengo entendido que el amor de Juana por su esposo fue tremendo.
Pues sí, de hecho, vamos, tenía 16 años cuando le conoció por primera vez. Ella era una muchacha que había partido a Flandes para casarse con él. Se enamoraron a primera vista, pero el problema es que Felipe era terriblemente promiscuo con otras mujeres y ella llevó muy mal esa situación durante todo su matrimonio, del que salieron 6 hijos.
¿Y la muerte de Felipe fue determinante para que la quitaran del medio?
Así es, el Hermoso había pedido que, salvo su corazón, que debía enviarse a su tierra natal, se le enterrara en Granada. Pero su suegro, Fernando, se negaba a ello. Así que durante 8 meses, el féretro de Felipe vagó por toda Castilla en un recorrido del que otro día hablaremos porque da mucho de sí, y que plasmó el pintor Francisco Pradilla en su famoso cuadro del Prado, en el siglo XIX. Así que finalmente el cuerpo acabó en Tordesillas, como ella.
¿Y cuándo comenzó su reclusión oficial?
Pues oficialmente en 1509, junto a su hija, la infanta Clara, que nació póstuma durante aquel periplo con el cadáver. Oficialmente, en 1516, Juana llegó a convertirse, en principio, como reina de Aragón, Castilla y Navarra, aunque no en la práctica. De hecho, cuando su hijo Carlos, procedente de Flandes, desembarcó en Asturias, se apresuró a visitar a su madre allí en Tordesillas.
Pero no la sacó de allí, ¿no?
No, todo lo contrario. Sus consejeros flamencos recomendaron que siguiera allí. Cuando estalló la Guerra de las Comunidades, los comuneros acudieron a ver a la que consideraban la verdadera reina.
¿Y les apoyó?
Pues para su sorpresa se encontraron con que la mujer no estaba tan loca como decían. Y sí, les apoyó, pero no dio el paso decisivo, el que hubiera desautorizado a su hijo. Jamás firmó un papel como reina de Castilla. La recompensa que obtuvo pues fue un régimen de internamiento mucho más duro cuando terminó la rebelión.
Y las relaciones familiares de aquel entonces dejaban bastante que desear, ¿no?
Bastante, bastante. Hasta la hermana de Carlos, Catalina, se quejaba del trato que recibía su madre, a la que acompañó en su confinamiento hasta 1525, en que tuvo que casarse con Juan III de Portugal. El caso es que durante 46 años Juana, de luto total, vivió encerrada hasta aquel 12 de abril de 1555 en que falleció.
Muchas gracias, historiador de cabecera.
Nada, dale recuerdos a Dimitri.
Y a Dimitri.
Y a Schopenhauer.
Un día de estos vamos a contar quién es Dimitri.
No, loco, no, todavía no.
Pues todavía no, lo desvelaremos. Pero tiene que ver con cosas de la comunidad, con cosas de la Unión Europea. A ver cómo justifica lo que quisieron hacer hace unos años desde Bruselas, con el aplicando la rotación de cultivos a los cultivos permanentes también. Bueno, ya que hemos hablado de Tordesillas, decir que hoy se reúnen en Valladolid 14 presidentes de parlamentos autonómicos de España. En el orden del día llevan estudiar la despoblación y la propuesta a la Comisión Europea de medidas para combatirla. La semana que viene contaremos esas conclusiones. Un consejo. Niño Ebro Duero.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hoy hemos prestado especial atención a la situación en algunos de nuestros ríos. Esta es una fórmula para que los niños se aprendan la relación de los ríos más importantes de España. El resultado del concurso, Mamen.
En el teléfono, Cristóbal Mercado, que nos llamaba desde Albacete a través del correo electrónico Paco Carrillo, de Coria, en Sevilla. En Facebook, la afortunada es Rosalía Alonso, desde Palencia. Y en Twitter, el usuario Vallegado, de Segovia.
Pues ellos recibirán 4 agrotransistores de última generación que se nos están acabando ya, nos quedan muy pocos. Recordar también que la próxima semana estaremos en Tudela y que pueden venir a vernos. Y la respuesta a la pregunta era Sileya, el nombre, y Fastidiosa, el apellido. Fastidiosa, el apellido. Y quiero enviar desde aquí un saludo para un buen amigo que dejé en Myanmar, en Birmania, desde donde hicimos la semana pasada, al amigo Pan. Un saludo y un abrazo desde aquí. Nuestra web, www.agropopular.com, repito, www.agropopular.com. Ahí se encuentran ustedes toda la información actualizada. Y la próxima semana, repito, estaremos en Tudela, en Navarra. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Lueco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.